El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Paro masivo, crisis sistémica, descrédito de la clase política, inestabilidad dinástica por la enfermedad del rey, acoso marroquí a Ceuta y Melilla, aislamiento social de los partidos mayoritarios, cisma sordo en el PSOE, corrupción generalizada en la administración, emergencia soberanista a diestra y siniestra, fracaso del proyecto europeo en todos los órdenes, pinchazo del socorrido coco del terrorismo como primera preocupación de los ciudadanos, fiasco de la ley de la memoria histórica, etcétera, etcétera. Este es el panorama que nos describe Rafa Cid y que lo describe como realidad palpable en este momento y que, según él, justificaría pues un referéndum reprobatorio y la ruptura. Este es el título, tras el 29S, referéndum reprobatorio y ruptura, que le da Rafa Cid al vaivén que hoy abordamos con él. Rafa, muy buena.
Hola, buenas a todos.
¿Tan jodida es la situación, Rafa?
Bueno, yo he acumulado ahí todos los aspectos que se concitan en este momento sobre la vida española, y todos esos puntos son puntos reales, están ocurriendo o acaban de ocurrir, y están, digamos, unos en la superficie y otros soterrados, y todas esas circunstancias en realidad hacen que la huelga del día 28 de septiembre y las movilizaciones que ha habido en toda España hayan tenido y tengan una repercusión muy especial. Ahora, yo creo que en ese contexto que tú acabas de leer, se entiende quizá más por qué ha habido una posición cerrada, casi de búnker, de todos los medios de comunicación, desprestigiando la huelga, los sindicatos y las movilizaciones. Y digo de todos los medios de comunicación. Es decir, ha habido diferencias de forma en lo que han postulado los tradicionales medios de la derecha, pero en el fondo todos los medios de comunicación, incluidos los que pasan por ser más liberales o progresistas, han estado tiroteando, lanzando misiles contra la huelga. Y claro, es debido precisamente a que la huelga no se produce en un momento normal y corriente, se produce en un momento de máxima debilidad del sistema y en un momento en que, contrariamente a sus pretensiones, y además de alguna forma aguándoles esas pretensiones, la ciudadanía ha empezado a responder. Está empezando a salir de su pasividad, y ya digo, sobre todo, que me sigue pareciendo el hecho sustancial, una parte pequeña, minoritaria, pero muy activa de la juventud, y en concreto de la juventud universitaria, se ha unido a esas movilizaciones, se ha incorporado de forma decisiva a los piquetes, no se ha resignado y ha tenido una actuación destacadísima, y eso es un tema realmente muy importante, que yo creo que ahora el asunto está en ver cómo se da continuidad a eso. Esa es la gran pregunta. Y desde nuestra perspectiva, pues hay que hablar de que en esta huelga ha sido un éxito del movimiento libertario en general, de las posiciones antiautoritarias, de las posiciones anarcosindicalistas, porque la CGT en concreto se ha convertido de alguna forma en el polo de referencia del sindicalismo alternativo. Y en ese sentido yo me atrevo a decir que tenemos por delante un futuro, pero un futuro complejo, difícil, e incluso en algún momento se puede pensar que un futuro contradictorio, porque claro, hay que tener en cuenta que las herramientas con que actuamos los libertarios, los anarquistas, los anarcosindicalistas, no son las herramientas convencionales. Es decir, las reglas del juego que el sistema utiliza no están en nuestros parámetros, y por tanto nosotros tenemos una dificultad añadida cuando, como ahora, nos encontramos con una situación positiva que nos, en teoría, nos puede permitir avanzar hacia posiciones de más fuerza, más avanzadas, y es cómo comunicar ese lenguaje, que es un lenguaje de principios, un lenguaje ético, un lenguaje, digamos, esencialista con esa parte de la población que se ha sentido atraída por nuestros planteamientos, que se ha movilizado y que está en una expectativa con respecto a nuestros forma de ser. Y claro, no hay que desconocer ese hándicap que nosotros tenemos por no hablar el mismo idioma político que el resto de los movimientos sociales, organizaciones, o digamos lo que entiende la gente. Bien es cierto que nosotros tenemos la ventaja que si conseguimos comunicar esa esencia, podemos conseguir posiciones más sólidas y más de futuro, puesto que nuestro planteamiento político es un planteamiento político básico, no es un planteamiento político falso
o y, oportunista, ¿no?
¿Perdona?
No digo ni falso ni oportunista.
Ni oportunista ni postasiado. Es un planteamiento de la política como gestión de la vida ciudadana, como auténtica democracia, como gestión de la mayoría del pueblo. Y ahí yo me planteo un tema que yo creo que nos debemos plantear, vamos, quien tenga la función de planteárselo dentro de las diferentes organizaciones, que es dar salida a ese capital político que hemos acumulado y darle una salida que no sea diferida en el tiempo, demasiado diferida en el tiempo, porque podemos prender la pulsión que ahora existe. Y claro, esa salida tiene dos dimensiones, entiendo yo. Por un lado, nosotros acumular fuerza, crecer, que el movimiento libertario, el movimiento anarcosindicalista sea más fuerte, más numeroso, que sea, por un lado, que siga siendo intransigente en sus principios, pero que actúe con prudencia, con sentido común, que evite posiciones anacrónicas que puedan llevar a su desprestigio. Debemos aprender del pasado, ojo con los conatos de violencia redentora y de fraseología maximalista, y conseguir realmente sumar en vez de restar. Ese, por un lado, que me parece que está claro para todos. Pero yo entiendo que hay otro, que es el dar a una salida política a esa acumulación de fuerzas. Y siempre que utilizo la palabra política, me refiero en el mejor sentido de la palabra. Y claro, a mí se me ocurre que esa salida política pasa por llevar al sistema a su máxima contradicción. Me explico. El sistema, porque es un sistema representativo, ha cogido esa supuesta autoridad que la sociedad le ha dado a través de las urnas y nos ha llevado a una situación imposible, y de alguna forma ha utilizado el voto ciudadano para ir en contra de los intereses de los ciudadanos. Es decir, ha habido un fraude electoral, una traición al contrato social, y de alguna manera tanto el PSOE como los poderes fácticos están en una dimensión de retrógrada y de devolvernos a la edad de piedra de los derechos sociales y laborales. Y entonces yo pienso que hay un arma que tuvo una mala fama en la época del franquismo, porque era utilizada como un plebiscito y solamente para justificar lo que desde el poder se hacía, pero que es un arma muy útil en estos momentos, y me refiero al referéndum. El referéndum es, de alguna manera, una especie de acción directa colectiva. Es decir, es que el pueblo, en una consulta que sea clara, que sea sobre un tema de su interés, que no sea un tema alambicado con una pregunta complicada, se manifieste. Yo creo que el tema de la reforma laboral, de la reforma social, mejor dicho, de la contrarreforma, por hablar con propiedad, es el tema básico en estos momentos que interesa a la ciudadanía. Ya no se preocupa de que si el terrorismo o la inmigración, el problema es saber qué pasa, que se va a poder llegar al final de mes y cuál es el futuro que le espera con estas medidas absolutamente reaccionarias pactadas por el PSOE con la oligarquía financiera de este país. Entonces, claro, plantearle a la ciudadanía ese tema es casi seguro conseguir una respuesta reprobatoria contra el poder, y entonces conseguiríamos elevar a categoría política la contradicción que hay entre que un gobierno que fue elegido con un programa que después no ha aplicado, sino todo lo contrario, se encuentre con una reprobación general de la mayoría de la población sobre eso. Es decir, el gobierno ni los poderes fácticos pueden legislar en contra de la voluntad general. Mm. Y estamos ante un tema que es un tema que ya se ha debatido, que no es un tema de esos que no tiene deliberación. Ha habido deliberación, todo el mundo se ha planteado lo que significa la contrarreforma laboral. Y en ese sentido yo entiendo que es un ejercicio de acción directa, que es un ejercicio de acción directa peculiar en un momento determinado, a nivel colectivo, y para un fin determinado que está dentro de lo que podía ser nuestros principios. Y elevarlo eso a categoría política sería conseguir el parón de esa reforma, porque va a ser deslegitimada. Es decir, una cosa es que la gente haya asistido más o menos a las movilizaciones y a la huelga, pero si uno hace una encuesta sincera y pregunta a la gente qué piensa de la reforma que ha emprendido, la contrarreforma laboral y social que ha emprendido el gobierno y lo que viene después, si piensa que es positivo y negativo por sus entes, evidentemente, mayoritariamente, abrumadoramente, la gente va a contestar que es lesiva por sus intereses y que es pues esa gran putada que decía en otro sentido Tosho. De hecho, las encuestas que ha habido, y eran encuestas, digamos, dirigidas y maquilladas, daban que el 74% de la población estaba en contra de esas reformas y era el índice de más crítico de todas las encuestas que se habían hecho en Europa. Y por eso digo yo que convenía buscar un término político para frenar esto y para que la acción sindical de los movimientos sociales, de la ciudadanía, no se dilate demasiado y demos lugar a operativas de distracción, a operativas que nos lleven a callejones sin salida y cosas semejantes, porque es muy difícil mantener una gimnasia ética y reivindicativa continuamente, pero si se consigue poner encima de la mesa un acto como este, levantar acta de que el pueblo español, la mayoría del pueblo español, está en contra de lo que ha impuesto por decreto ley, después sancionado en solitario en el Parlamento, el gobierno socialista, lo que asistimos es a una implosión dentro del sistema.
Porque... Pero, Rafa, perdona, pero lo que te dirán el convencionalismo de la democracia es que ese tipo de reprobaciones se hacen en las elecciones.
No necesariamente. Las elecciones tienen su momento, es el momento en que se ritualiza la democracia, pero en la Constitución está previsto el referéndum. Uh-huh. Como un elemento clarísimo, aunque no sea vinculante, me es igual. De hecho, en Cataluña se lo han planteado y ha habido referéndum, como recordamos todos, por el tema de la independencia. Entonces, conseguir entre las fuerzas sociales y políticas las 500.000 firmas, o no sé cuántas que se piden, para eso llevado adelante, en estos momentos no es ninguna utopía. Y claro, si el pueblo, los ciudadanos, es decir, los representados, que son los titulares de la democracia, dicen claramente no a lo que ya se ha sido impuesto, pues lo que se está haciendo es una refutación en toda línea. Y ya digo sobre todo que es que es un arma que entra dentro de lo que pudieran ser elementos, herramientas propias de un pensamiento libertario. De alguna forma, esa circunscripción nacional representa una especie de asamblea nacional. Mm. Es una respuesta al mismo tiempo deliberativa sobre un asunto preciso. Es decir, no es esto de aquí te pillo y aquí te mato, de dígame usted sobre un asunto complicado que piensa o que no piensa, que la gente se zafa y tal. Este es un asunto que nos concierne a todos. Es la expresión de la voluntad general de forma directa, no por delegación, no dejando que nos interprete lo que pensamos y tal. Y aunque digo que en la Constitución no figuran los referéndums vinculantes, moralmente sería vinculante, porque se produce cuando un gobierno, primero, ha impuesto unas medidas que son lesivas para los intereses generales, que no estaban en su contrato social que hizo con sus electores, no estaban en su programa electoral. Y segundo, esas medidas, además, las ha hecho impuestas desde fuera. Han sido las que ha dictado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los mercados. Y hay otro elemento que me parece sustantivo de esta propuesta, y es que eso, todo el debate que se puede abrir sobre ese tema, daría lugar a una especie de desarrollo ético solidario de la ciudadanía. Nos crearía una nueva conciencia y, en última instancia, nos cargaríamos de razón para seguir adelante avanzando en la misma refutación, en las mismas movilizaciones, es decir, en todo aquello que permita conseguir finalmente parar y derogar estas medidas.
Según esta argumentación tuya, Rafa, esto también permitiría, pregunto, corregir los déficits democráticos que se gestaron en los años de la transición. Tú lo apuntas en tu texto.
Yo lo apunto como segundo elemento, es decir, yo creo que si esto hipotéticamente se pudiera analizar, si hubiera un consenso entre los sectores más agudos, más comprometidos de la ciudadanía, de los movimientos sociales, del sindicalismo, sin dejar fuera a los sindicatos mayoritarios. Necesitamos hacernos entender por las bases de los sindicatos mayoritarios, necesitamos concienciarles, necesitamos que se sumen a este proyecto. En el fondo, lo que se estaría poniendo en marcha es un proceso de ruptura democrática, porque estaríamos asumiendo los ciudadanos el compromiso de dirigir nuestras vidas. Y claro, en un momento en que además, como antes tú has citado al leer ese párrafo, lo que hay es un queso gruyer de corrupción, de problemas de todo tipo en la clase política y en la clase empresarial, pues evidentemente estaríamos en unas posiciones de, digamos, iniciar, aunque no tenga ese nombre, aunque no se sintiera así, una especie de proceso constituyente que no se dio en la transición. Pero no quiero poner el carro delante de los caballos. En este momento lo importante es dar una salida política a esa conquista que ha significado el 29S y las movilizaciones y las que vengan después, porque el problema siempre es que hay un vacío, y que entremos en territorios complicados y que sucedan imprevistos. Estamos hablando, enfrente tenemos a un poder enorme, a unas fuerzas poderosísimas y una capacidad de intoxicación, de provocación, de entrismo muy, muy serias, y que si uno mira un poco lo que fue la transición, puede deducir claramente que la transición terminó como terminó, es decir, en una capitulación de los llamados partidos y sindicatos de izquierda, debido a que desde el poder, de los que dirigieron esa transición para cambiar algo, pero que no cambiara nada fundamental, se encargaron de crear procesos de estrategia de la tensión, procesos de dificultad, que finalmente hicieran a todos optar por ese supuesto mal menor, que era que no hubiera una ruptura democrática. Por eso digo que es un proceso que hay que minutar, que hay que monitorizar, que hay que darle el máximo, la máxima profundidad de campo, y que hay que conseguir que sea lo más plural y lo más generosamente posible en cuanto a la participación ciudadana, independientemente de las posiciones estrictamente ideológicas de cada cual. Sí. Y digo eso porque, evidentemente, a nadie se le escapa, y está en todos los sitios, que hay una tentación en estos momentos, de nuevo, de conseguir volver al redil, es decir, convertir ese así no en buscar otra forma para que sea así. Eso nos recuerda mucho a las fintas que se hicieron por el Partido Socialista, además, cuando el famoso tema del referéndum de la OTAN, que se planteó de tal forma que era OTAN de entrada no, pero era para sí. En este momento nosotros tenemos que zafarnos de esas posibilidades y conseguir el protagonismo de la dirección del proceso y llevarnos ante una salida política próxima que permita visualizar la contestación, la refutación de las medidas que ha puesto en marcha el gobierno, sin tener en cuenta los reales intereses de la gente.
Y en ese intento de abrir el espectro y intentar conseguir un entendimiento de mínimos, al menos, entre las distintas fuerzas políticas y sindicales, da la impresión, y con alguna gente lo he comentado, que en esta jornada de lucha, en esta jornada de huelga, parece que se ha escenificado un poco un cierto entendimiento, o al menos un cierto pacto de no agresión entre el sindicalismo oficial y el sindicalismo alternativo, quizás también consecuencia de las agresiones que desde la ultraderecha y de la derecha se ha ejercido contra los sindicatos. Pero no sé si es una percepción personal mía, pero parece que sí que ha habido un cierto encuentro, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que dices sobre esa cierre de filas, un poquito cierre de filas ante la agresión de la derecha, que ha planteado un tema de ataque brutal al sindicalismo, con el tema de los liberados, con el tema del propio sindicalismo, ha estado presente. Yo creo que ha estado presente. Creo que ha sido un error fenomenal de la derecha. Si se hubiera estado calladita, pues posiblemente hubieran continuado los escenarios de aquellos de comisiones UGT de Zapatero dimisión, pero como entraron en liza con esa brutalidad que les caracteriza, pues consiguieron cambiar, el foco. Dicho eso, se han mantenido las distancias. De hecho, se ha concurrido la misma jornada todos los sindicatos a la hora de convocar la aula general, pero como todo el mundo sabe, ha habido manifestaciones diferenciadas después en la calle, y de hecho se han tenido que escuchar en todos los sitios críticas muy agudas a la posición anterior de los sindicatos, porque es cierto que los sindicatos son, me refiero a los sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, son en parte responsables de lo que está sucediendo, porque estuvieron pasteleando con el gobierno hasta hace nada. Es más, estuvieron reunidos con un presidente de una patronal que es un delincuente social, y evidentemente aquellos vientos trajeron en parte estos lodos. Pero dicho eso, yo creo que había un ejercicio de prudencia, de sentido común, de no ir más lejos. Y porque lo que se intenta es que no dividir las fuerzas. Y ha habido una unidad de acción que yo creo muy interesante, manteniendo, como digo, esa discrepancia, esa diferencia, que permite ahora estar vigilante, que permite que en estos momentos pues se pueda ejercer una cierta presión también social sobre esos sindicatos para evitar que vuelvan a las posiciones de partida. Hay que tener en cuenta que el futuro inmediato nos es favorable, porque lamentablemente la crisis, lejos de haberse acabado, va a tomar nuevas fuerzas. Entramos en otra profundísima segunda recesión de proporciones incalculables ahora. Vamos, se está hablando de la posibilidad de, y no lo digo yo, lo dicen economistas importantes, por ejemplo, el antiguo economista jefe del Banco Mundial, se está hablando de la posibilidad de que España sea la nueva Argentina. Y claro, el PIB de España es el 12% de la Unión Europea, no es ninguna tontería. Mientras que ocurra una cierta turbulencia económica en Grecia, en Irlanda e incluso en Portugal, pues es relativamente importante, porque se puede más o menos deflagrar, contener. Si España, la economía española, entra en caída libre, eso es realmente, se lleva por delante a buena parte del sistema económico de la Unión Europea. Y es más, al mismo tiempo, se está ya demostrando, ya hay datos que demuestran hasta qué punto, lejos de ser un remedio, es un problema las reformas que se han hecho. Ya teníamos datos del mes de agosto de que los contratos que se habían hecho, el 90% eran precarios con la nueva reforma, pero ahora tenemos datos del mes de septiembre que ha aumentado el paro. Eso quiere decir que el escenario que tenemos por delante nos permite concienciar a la gente, nos permiten decir, estos señores nos llevan a una situación imposible, hay que organizarse, hay que defenderse, hay que refutarlo, y ese proceso tenemos que aprovecharle absolutamente.
Hay una referencia en tu texto, Rafa, a la impostura, cuando haces referencia a la impostura dominante, y te refieres a las necrológicas del diario El País. Yo creo que esto es una cuestión que no es anecdótica, porque es signo de la desmemoria, iba a decir la desmemoria colectiva, quizá no la colectiva, pero sí de la desmemoria de quienes tienen una especial responsabilidad en mantener la memoria fresca, como pueden ser los grandes medios de comunicación. Al recordar a figuras que en otros tiempos fueron auténticos personajes alineados completamente con los golpistas, y a los que ahora se les tributa homenajes.
Bueno, yo creo que una de las cosas, vamos, aquí en esta en este programa llevamos mucho tiempo diciéndolo y no sonará nuevo, pero eso no quiere decir que fuera de aquí no sea todo lo contrario. Pero yo creo que una de las características de las últimas protestas sociales, de las últimas movilizaciones, es decir, del nuevo clima social que se ha establecido, es que ha permitido ver la naturaleza fundamentalmente, digamos, reaccionaria, o por decirlo de una forma objetiva, defensora del statu quo de la totalidad de los medios de comunicación. Es decir, no están al servicio de la información ciudadana, de la veracidad, están al servicio de mantener el statu quo actual. Y en ese sentido, especialmente grave es la posición que han adoptado los medios teóricamente más progresistas, concretamente El País. El País está teniendo una deriva abismal. Es decir, ha puesto en marcha el ventilador para que todo su potencial, que lo tiene y mucho, esté al servicio de favorecer esta reforma. Ya hemos citado aquí editoriales que decía que había que hacerla por encima incluso de los sindicatos. Hemos hablado también de cómo columnistas que tenían fama de ser gente liberal y progresista, como Enrique Gil Calvo, están todas las semanas publicando columnas denigrando a los sindicatos, diciendo que tenían que hacer como sus homólogos alemanes y no hacer la huelga, diciendo después que se han suicidado, y ahora diciendo otras tonterías semejantes que van en la misma línea. Es decir, se han tenido que tirar al monte porque sus dueños han dicho: la situación es de gran gravedad y necesitamos que ustedes, que hasta ahora han estado emboscados y han tenido una posición más o menos contemplativa que les ha permitido aparecer ante su clientela como gente progresista, pues ahora tienen que enseñar ustedes el colmillo y no hay más tutía. Y es lo que está ocurriendo. Pero claro, eso tiene una ventaja: se están revelando en lo que en sustancia, en esencia son. Y en ese sentido me parece que esas necrológicas, que pudiera parecer en alguno que son cosas menores, que son articulitos hechos simplemente para que queden esas hemerotecas, son muy representativos, porque demuestran cómo esos personajes tipo Samarán, tipo Carlos Mendo, que son elogiados por esos medios, pues lo único que hacen es, en el fondo, demostrar que esos medios están elogiando a personas que han tenido una implicación con la dictadura continua y constante. Es más, sirve para demostrar cómo esas personas han estado ligados a esos medios. En el caso de Carlos Mendo, ha sido el comentarista habitual de la SER en muchos de sus programas hasta hace nada.
Bueno, y fue candidato a dirigir El País en su día, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Y entonces eso también es significativo, porque tiene que ver con las escaramuzas anteriores de todo el tema de la memoria histórica, es decir, de poner no solamente un freno a conseguir una rehabilitación de la sentencia del franquismo y la recuperación de la memoria histórica, sino encima, a ponernos encima de la mesa como vidas ejemplares, gente que lo que tiene es una trayectoria de sometimiento a la dictadura, pero en los 50% de su ciclo vital. Y claro, esto demuestra claramente que los medios de comunicación, los de toda la vida y los que nacieron en la transición, tenían una agenda culta, y la agenda culta era defender con capa y espada, llegado el caso, a el statu quo que nació de entonces, es decir, al sistema monárquico, a el sistema económico y, digamos, a ese perímetro político sindical que en condiciones normales pues podía más o menos tener tranquilo al rebaño. Pero claro, no contaban, no estaba en esa agenda oculta, que íbamos a pasar por una situación catastrófica como la actual y que iba a verse obligado un partido socialista de nuevo a hacer el papel del gran ogro filantrópico, asumiendo la trayectoria más oprobiosa que se podía esperar contra los intereses de los trabajadores y de los ciudadanos.
Uh-huh. Bueno, entonces, ¿tú vislumbras un cambio de rumbo, un inicio de etapa, digamos, con más conciencia social, y que esto puede ser el principio de algo que nos estimule a todos y cuyo resultado no se sabe muy bien, pero que tú orientarías hacia ese objetivo de, en fin, del referéndum
de una salida política. A mí se me ocurre esa, a lo mejor a otros se le ocurre, de una salida política que permitiera en un plazo relativamente corto parar esa ese imperativo de la reforma, que devolver el toro al corral con todas las consecuencias que eso tiene, claro, porque se consigue devolver el toro al corral, quien queda cuestionado es no solamente el torero, sino el ganadero e incluso el dueño del empresario de la plaza de toros. Es decir, se inician un elemento de desestabilización del sistema y, por tanto, se inicia un proceso de ruptura. Claro, lo difícil es conseguir las dos cosas. Lo difícil es conseguir, por un lado, parar el tiro, derogar esa ley, refutarla, y al mismo tiempo construir positivamente, lo anterior, digamos, es destruir, construir positivamente un proceso sólido, numeroso, plural, libertario, que nos permita iniciar una exploración hacia un territorio mucho más democrático. Y en ese sentido yo creo que lo que se ha producido en las últimas fechas no es que me permita ver cosas positivas, pero creo que hay un ligero clima diferente que, si somos capaces de manejarlo con inteligencia política, con sabiduría, con prudencia, pues puede llevarnos a que ese proceso que he dicho, que tiene una horquilla, una que es de construcción y otra de construcción, podamos realizarlo con cierta garantía de futuro. Y en ese sentido, yo repito, el 29 de septiembre, lo que ha significado la irrupción por primera vez con cierta fuerza de un sindicalismo alternativo, el haber demostrado la posición bunkerizada de los medios de comunicación aliado con los sectores más ultras del sistema económico, financiero y empresarial, y el haber despertado a una conciencia con la gente joven y haber conseguido también, que es importantísimo, que todo eso sea en sintonía con unos sindicatos mayoritarios que hasta ahora han estado más pendientes de su propia casa de lo que podían perder, pues me parece que es un hemos sembrado, hay una siembra que, si se riega adecuadamente, pues podía darnos un camino de cierta esperanza, entre otras cosas porque, si no es así, lo que se nos viene encima es pavoroso. Es pavoroso. Ya digo que todos los datos que se tienen en estos momentos es que, lejos de haberse producido una salida del túnel, nos metemos en otro túnel posiblemente más profundo del que anteriormente hemos transitado.
Muy bien, Rafa, pues por mi parte nada más. No sé si tú quieres añadir alguna otra cuestión. Pues un abrazo y
salud, compañero.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.